Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red PACRA.
Y el Rejunte Arte.
Un abrazo grande para todas, todos, todes quienes nos acompañan mediante las diferentes radios por las que emitimos el programa Artes para Respirar. Yo soy la Carla, parte de la Red de la Diversidad desde Bolivia, y es una alegría poder estar nuevamente en este espacio para conversar y para también transmitir las experiencias de todos nuestros pueblos de la Via Yala que mediante el arte expresan las diferentes luchas de cada territorio. Bueno, y en este programa de Artes para Respirar vamos a escuchar inicialmente a Mario Rodríguez, quien es parte también de la Red de la Diversidad, con el que compartimos aquí en la ciudad de Sucre, en Bolivia, un espacio de diálogo sobre el tejido de cultura viva comunitaria. Vamos a escucharlo.
Nos denominamos tejido de cultura viva comunitaria aquí en Bolivia porque eso es lo que intentamos hacer. Un tejido de experiencias culturales que funcione como un espacio de colaboración, de cuidado, de trabajo en red, que potencie a los a cada grupo singular en su camino. Y lo que nos une en gran parte es, al menos, no siempre ocurre así, pero es la intencionalidad de hacer un trabajo en la comunidad, en territorio, con la gente. Porque, digamos, el campo cultural es súper amplio, pero adherimos a Cultura Viva Comunitaria quienes queremos ponerle un énfasis a nuestro trabajo vinculado al fortalecimiento de lo comunitario, del territorio local, la gestión desde la comunidad. Y ahí fuimos encontrándonos una serie de espacios, artistas, centros culturales, gestores culturales, experiencias que se habían desarrollado en el continente por muchos, muchos años. Y ahí hay distintas fuentes. Somos un tejido, un movimiento a nivel continental, se denomina Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, que es muy diverso, muy amplio. Yo diría que hay como unas corrientes sin las cuales no se podría entender este movimiento. Hay una fuente muy importante en nuestras matrices ancestrales, es decir, la sola existencia de nuestras culturas originarias y nuestras matrices y raíces africanas en el continente ha marcado la existencia de una cantidad de expresiones culturales, de centros, de experiencias, de gestión cultural vivas, ¿no? Y que se han sostenido en el tiempo con un trabajo y una perspectiva, una visión del mundo comunitaria. También varios de nuestros espacios han nacido, muchos, ya sea como origen o ya sea como herencia, de lo que aconteció con muchos espacios culturales, especialmente en la década de los años 70, 80, 90, que fueron unas décadas de emergencia de cosas como el teatro popular, la música popular, la canción popular, la comunicación popular, la educación popular, o sectores que venían de la teología de la liberación ligadas a las comunidades eclesiales de base, ¿no? Pero también los movimientos indigenistas que empezaban a tener presencia en el espacio urbano. O sea, fueron unas décadas donde hubo un activismo muy vinculado a la acción cultural. Y varios de esos espacios culturales que nacieron en esas décadas, sus centros de teatro popular, de títeres, eso que luego, desde la perspectiva de la comunicación popular, llamaban los mini medios de comunicación, o ya creo que nadie habla de eso. Entonces, todas esas experiencias, muchas de ellas se fueron consolidando. Es interesante, hay muchas de las experiencias que hoy hacemos parte de este movimiento a nivel continental, tienen 30, 40 años de vida, varias, ¿no? 20 por lo bajo, porque vienen de esa herencia. Ayer en la radio nuestra, que trabajamos con un grupo de cultura comunitaria, hablábamos con una experiencia de Argentina, que es muy linda, de la Reconquista. Ellos han nacido el 82, ¿no? Entonces, estamos hablando de 40 años de experiencia, 41. Nosotros como Guaynatambo hemos nacido el 95, ¿no? Y muchas de estas experiencias vienen de esas décadas. Por tanto, con fuerte compromiso social, político en ese sentido, en términos de buscar sociedades más justas, ¿no? Más equitativas, más redistributivas. Entonces, muchas de las experiencias venimos de ahí, pero vinculadas a la, otra vez a la gestión comunitaria, cultural. Y en el escenario, es alrededor de los 2000 ya, esencia de intentar hacer redes de cultura en todas partes, aquí en el continente, aparecieron distintas redes con distintos enfoques. Entonces, por ejemplo, nació la red de teatro comunitario, y los grupos de teatro comunitario son grupos que trabajan teatro, pero con la comunidad, o sea, la comunidad haciendo teatro, no son grupos que hacen teatro para la comunidad, ¿no? Sino es la comunidad haciendo teatro. Y nació una gran y poderosa, muy fortalecida red de teatro comunitario. Nació otra red que se llamaba Red de Arte para la Transformación Social. Y así, ¿no? Nacieron distintas redes intentando generar un espacio de articulación de estas experiencias que muchas eran así como esto, digamos, ¿no? Un cafecito, iniciativa de una persona, de dos, de tres, queriendo hacer cine, biblioteca, que haya talleres, actividades, y otras que eran experiencias más grandes, pero todas, a pesar de eso, locales, y muy ligadas a su barrio, a su comunidad, al trabajo con la gente, ¿no? Y no solo espacios para gestionar los recursos económicos, sino muy preocupados por el trabajo con la comunidad. Y como digo, de eso hay miles, y que rebasan lo artístico y lo cultural. Son experiencias comunicacionales, son experiencias educativas, trabajan temas ambientales, ecológicos, trabajan temas de salud, muchas tienen comedores populares, muchas trabajan la defensa del territorio frente a proyectos extractivistas, otros son colectivas feministas, otros trabajan temas de salud, qué sé yo, o sea, diversas experiencias, o trabajan todo eso, ¿no? Porque muchas experiencias abordan más de un tema. Y fruto de esta, de este intentar juntarse en redes, había una efervescencia de intentar juntarse en redes, hubo dos momentos que creo que vale la pena siempre ponerlos como hito, tres que ayudaron a esa articulación, a que experiencias tan diferentes, pero con intencionalidades parecidas y muy chiquitas, esparcidas en el país y en el continente, decidan juntarse. Una primera cosa es que el año 2004, o sea, ya van a ser 20 años de eso, en Brasil, era el primer gobierno de Lula, fue ministro de Cultura Gilberto Gil, ¿no? Un músico, cantante, payano. Y Gilberto Gil, en general, las experiencias aquí en Bolivia de tener músicos o artistas en el Ministerio de Culturas no ha significado que haya mejor política cultural, digamos, ¿no? El ejemplo más duro es que por el Ministerio de Cultura han pasado personas como la Suma Yúgaro, entre Quentin Joao, y así, desastres. Entonces, pero Gilberto Gil tuvo una sensibilidad en términos de pensar justamente el tema cultural a partir de estas experiencias comunitarias. Y nominó como secretario de Ciudadanía Cultural, había una instancia del Ministerio de Cultura del Brasil, que era Ciudadanía Cultural, a una persona que venía de estas experiencias culturales, Célio Turino. Y el gobierno de Brasil gestionó y desarrolló la primera política de Estado vinculada a cultura y arte. ¿Cuál es la idea de esa política? En general lo que ocurre es esto que cuenta ahora la Chela, que uno va a las entidades o a las autoridades gubernamentales, les dice, ya pues haremos algo, ¿no? Y espera que haya una respuesta a esa demanda. Y te responde más o menos lo que dice la Chela. Tenemos nuestras bibliotecas, ¿cómo vamos a hacerle competencia a nuestras bibliotecas? No tenemos recursos, o claro, nuestros espacios, por ahí les podemos dar sonido, les vamos a dar afichito para su actividad, pero no mucho más. ¿Qué fue la modificación en esta idea de la política de cultura viva en Brasil? Para decirlo así, el debate central fue: miren, quienes gestionan cultura, en gran parte, no son los gobiernos, sino son organizaciones como estas, como las nuestras. Son personas que se toman la voluntad de agarrar sus cuatro libros e ir con su bicicleta a un barrio y leer con los niños esos libros, ¿no? Sí, o sea, abro mi espacio y pongo una película y no es obligatorio que la gente consuma, vengan y vean y charlemos, y si quieren comprar, pues mejor, pero... Y entonces, todos estos grupos que gestionan cultura están gestionando una parte de lo que podríamos llamar lo público. Se hacen gestión pública, pero no manejan recursos públicos, lo hacen con puro... buena voluntad, mucho cariño, a veces poniendo plata de su bolsillo para que eso ocurra. Entonces dijeron, vamos a hacer una política cultural distinta. Vamos a transferir recursos públicos, porque el Estado maneja recursos públicos, a esas organizaciones que están haciendo gestión pública. Y vamos a hacerlo sin condiciones. O sea, con algunas condiciones, ¿no? Rendir cuentas, manejarlas correctamente, pero no en términos de que tienen que hacer esto, ¿no? Sino hagan lo que ustedes quieren hacer y potencien su trabajo cultural con la comunidad. Y en 2004 nació el primer programa de puntos de cultura, así se llama, ¿no? Puntos de cultura. Unos puntos que serían unos dinamizadores culturales de un territorio local. Y en Brasil fue una política súper exitosa. En su mejor tiempo apoyaban a 6.000 espacios, centros, puntos de cultura en Brasil, más de 6.000.
Por todo el país.
Y potenció mucho trabajo comunitario sin perder su autonomía. Paralelamente a lo que estaba pasando en Brasil, Medellín, ciudad de Colombia, venía azotada por la violencia finalmente, a finales del siglo XX, ¿no? Era una de las ciudades más violentas del continente. Estaba el paramilitarismo, estaba el narcotráfico, estaban los grupos de autodefensa, estaban las guerrillas, había de todo. Entonces, era un territorio altamente, estaba el sicariato, el narcotráfico, en las comunas de Medellín. Y en esa primera década de los 2000, Medellín, es interesante, pero no era un alcalde de izquierda ni nada, de centro. Decidió cambiar un poco la política en Medellín del combate a la violencia. En vez de aumentar represión, fuerzas represivas, policía, ejército, que también eran otros factores de la violencia, decidió invertir en cultura. En Medellín, en la década del 2000, se convirtió en una ciudad que llegó a tener el 7% de su presupuesto dedicado a cultura. Nunca en ninguna otra parte del mundo creo se ha alcanzado ese nivel de presupuesto. Pero no fue para los teatros, ¿no?, del centro de la ciudad, para el elenco sinfónico o el ballet oficial municipal, sino fue para este tipo de grupos. Entonces transfirió recursos a centros culturales, a gente que hacía trabajo en el barrio, y modificó, trabajó mucho espacio público en la ciudad y el sistema de transportes. Esos fueron tres pilares de su modificación en la gestión: parques en las ciudades, espacios verdes, lugares para que las familias se encuentren. Mejoró todo el sistema de transportes, metro, teleférico, tranvías municipales, invirtió en cultura. Y se desmontó la violencia de Medellín. No fue el único factor, por supuesto, pero fue un factor muy importante para el desmontaje de la violencia. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque el movimiento se articuló a partir del trabajo autónomo de grupos, como los nuestros, somos autónomos, de cualquier partido, estado, iglesia, lo que fuera. Pero el movimiento se fortaleció cuando encontró resonancia en algunas esferas de Estado y se demostró que esos grupitos aislados podían incidir en la política cultural. Y entonces se vio la importancia que era de articularse esos grupos de cultural. Y hubo también una cierta coyuntura. Muchas de estas redes, gente que venía de estas redes, se encontró en el foro alternativo Río Más 20, ustedes saben, o el foro mundial de Río, el año 1992, que es el primer gran foro mundial oficiado por las Naciones Unidas y los gobiernos sobre el tema medioambiental, que ya surgían los informes de la crisis ecológica la que estábamos viendo. Y entonces hubo esta gran conferencia mundial, y ahí surgió un concepto que nosotros cuestionamos, pero surgió un concepto que fue el de desarrollo sostenible. Se empezó a hablar de desarrollo sostenible. 20 años después, en 2012, hubo una conferencia mundial llamada Río Más 20. Entonces era Río Más 20 años para evaluar qué había pasado. Y ahí nacieron los famosos ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Pero en ese evento, y había muchas críticas a lo que hacían los gobiernos, bajo el lema de desarrollo sostenible y la expansión de una especie de capitalismo verde, entonces se organizó una conferencia paralela de la sociedad, ¿no?, para criticar eso y proponer otras alternativas. Y en todo ese debate también el tema cultural se convirtió en un eje central. En esa conferencia, que era en Río de Janeiro, esos grupos que estaban ahí, culturales, que se encontraron, había de todo, ¿no?, activistas de distintos campos, no todos eran culturales, pero los que venían de la cultura que se encontraron ahí dijeron: es momento de intentar hacer algo con nuestras experiencias, hay intentos de redes, hagamos una cosa más grande. Medellín, dos años antes, en 2010, había, como tenía esta política cultural, organizó un gran evento con este tipo de grupos culturales como los nuestros. Y ahí nació una cosa que se llamó la Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria. y fue, digamos, como el germen de empezar a hacer un movimiento de cultura viva. Pero no había todavía el movimiento. Y fue en esa conferencia de Río que estos grupos dijeron, hagamos algo. En ese momento, recuerdo, estamos hablando del año 2012, en Bolivia, 3 años antes, en 2009, habíamos aprobado la nueva constitución, declarándonos Estado plurinacional. Y como nunca en el mundo, esa idea de plurinacionalidad ponía el tema cultural en el centro de la constitución del Estado. O sea, se convirtió en un hecho fundante del nuevo Estado. Entonces, desde el mundo, aquí a veces ya estábamos menos entusiastas, que de verdad las cosas cambiaran profundamente, pero desde el mundo se veía eso como, wow, qué avance, ¿no? Wow, Bolivia es el faro al que hay que seguir en el mundo, ¿no? Mucho había así en esos años. Y entonces, por eso en esa conferencia se dijo, hagamos nuestro primer congreso de cultura de vida comunitaria, instituyamos el movimiento ahora que tenemos algunos gobiernos aliados, por eso les hablaba de la política del Brasil o de esto en Medellín, hagámoslo, pero lo hagamos ese congreso en Bolivia, porque Bolivia es quien está dando luces sobre el tema cultural. Y entonces en 2013 se hizo el primer congreso latinoamericano de cultura de vida comunitaria aquí en Bolivia, en La Paz del Alto, mayo de 2013. Para sorpresa nuestra, llegaron unas 1.200 personas de 17 países del continente, muchos de ellos, muchos de ellos autofinanciándose, porque somos grupos autónomos, y fue un evento fundante. Ahí nació el movimiento de cultura vida comunitaria. También ahí nació el tejido de cultura vía comunitaria de Bolivia. Hasta ahí no teníamos una articulación. Hubo grupos claves para gestar ese congreso, como fue el Teatro Trono, pero se generó una articulación de grupos que ya nos articulábamos antes, algunos otros nuevos, y ahí nació el tejido de cultura vía comunitaria. De ahí, en el país, el tejido existe, a veces es súper dinámico, a veces se cae, baja su intensidad, pero seguimos porque existe una cantidad de grupos que ya tienen años trabajando de esta manera autónoma, comunitaria, en territorio, y que nos conocemos con otros grupos parecidos y siempre nos estamos colaborando, o porque surgen nuevas iniciativas que también, o sea, pues quieren articularse porque sienten que así no están solos, no están solas, y se gesta un espacio de reciprocidad. Y entonces eso es lo potente, digamos, en el tejido aparecen fácilmente grupos que dicen, estoy inaugurando mi espacio en no sé qué barrio y queremos hacer una feria en la calle, ¿qué grupos me pueden ayudar? Entonces uno está en el tejido, casi siempre hay 1, 2, 3, 4, 5 grupos que dicen nosotros. Y claro, esos grupos algún día esperarán que en reciprocidad también se les apoye. Y así funciona el tejido, y eso nos ha dado mucha fortaleza a muchos grupos, a muchas iniciativas, a muchos trabajos, que de otra manera, así solitos, porque a veces somos una persona, 1, 2, 3, 4, y no nos dan las fuerzas, no alcanzaríamos a hacer lo que hacemos. Eso es lo primero que hay en el tejido. Lo segundo que hay en el tejido es también un intento de gestionar algunas estrategias económicas. Entonces, por ejemplo, a veces nos presentamos colectivamente algunos fondos como tejido y luego redistribuimos. Ahora, solo hemos logrado hasta ahora un programa de cultura viva comunitaria en el municipio de La Paz, que el fondo concursable que tiene el fondo de La Paz haya una línea dedicada a cultura vía comunitaria. Y eso ya funciona 8 años.
Le mandamos un saludo a Mario Rodríguez, que en la oportunidad de la reunión que se ha llevado adelante en la ciudad de Sucre como parte de, bueno, un programita de trabajo de la Red de la Diversidad con el tejido de cultura viva comunitaria de Sucre, nos ha podido dar esta extensa visualización de cómo es el tejido de cultura viva comunitaria a nivel Bolivia. Con esto cerramos el programa de Artes para Respirar. Nos reencontraremos la próxima semana. Les invitamos a que escuchen el podcast que se encuentra en nuestras redes sociales. Pueden visitar el Facebook. Nos encontramos como Festival por la Dignidad de los Pueblos, al igual que el Instagram. Y también pueden escuchar el programa en el periódico digital de Los Muros en www.losmuros.org. Un abrazo grande. Nos reencontramos la próxima semana.
Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL.
Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra. Y el Rejunte Arte.